rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Nos acompaña Florencia Cremonese para su espacio de economía. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Alejandra. Hoy hablamos sobre la industria aeronáutica.
El tema.
Seguro todos escuchamos los problemas que trajo la pandemia en el sector aeronáutico. Aerolíneas de todo el mundo han pedido rescates o se han acogido, en el caso de las que tienen acciones en Estados Unidos, a la ley de bancarrota, que les permite básicamente negociar con acreedores y con trabajadores.
Esto es generalizado en el mundo, desde las más chiquitas hasta las más grandes, se hicieron escuchar en estos meses.
Así es, y en América Latina, claro que pasó lo mismo. Avianca generó una discusión tremenda en Colombia en torno a la pertinencia o no de darle un rescate. Este martes 26 de mayo también se declaró en bancarrota LATAM, por lo que varios países que tienen acciones en ella, incluso algunos que no tienen acciones en la compañía, pero que no quieren perder la conectividad, están evaluando también ayudarla. Aerolíneas Argentinas también comparte una situación bastante similar y muy complicada.
Sí, de bandero, privadas, todas en la misma.
Sí, solo que unas tienen intereses, se supone, más generales que puramente lucrativos, pero sí con una situación muy similar. Los números aportados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo arrojan que el COVID-19 provocó una caída del 55% en los ingresos por vuelos de pasajeros con respecto a 2019, un equivalente a 314 mil millones de dólares a nivel mundial. Nuestro compañero Sergio Pintado realizó un informe sobre el tema y habló con dos expertas, pero de dos campos bien diferentes, una desde el ámbito sindical y otra desde el ámbito del análisis económico y de marketing. Luciana de Araujo Gil es una de ellas, consultora en marketing y docente de la Universidad Diego Portales en Chile. Ella se ha especializado en el tema y esto nos dijo sobre esta crisis.
Voces expertas.
Las restricciones del vuelo y el tiempo que llevan sin poder operar puede ser un golpe fatal para las aerolíneas latinoamericanas, con certeza. Aún más que muchas de las aerolíneas latinoamericanas eran como un poco protegidas, porque si uno va a decir, era casi más o menos un monopolio, eran pocos players, ¿no? Entonces ellas llevaban esa ventaja ya, que no había mucha opción, dependiendo del lugar que uno quiere ir, de que podía elegir cualquiera aerolínea, que tenía una opción gigante, como en Estados Unidos, que normalmente se tiene varias opciones. Acá no. Pero realmente debe ser un golpe fatal, porque yo creo que muchas de ellas no estaban con un funcionamiento interno más adecuado, con un mínimo de personal. Entonces yo tenía mucha grasa para cortar. Entonces van a empezar primero cortando la grasa, pero yo creo que sí puede ser un golpe fatal, de verdad. Yo creo que nadie estaba preparado para eso. Y yo creo que principalmente las latinoamericanas, como había poca competencia, yo creo que ellas ya estaban medio que acostumbradas que la plata siempre venía, ¿eh? Y ahora no es más así.
De acuerdo a Araujo Gil, las low cost, estas aerolíneas que ofrecen menos servicios pero son más baratas, podrían tener ventaja frente a las tradicionales, aunque remarco que no hay datos suficientes por ahora para saberlo con certeza.
Yo no sé si va a ser más duro para las aerolíneas low cost lo que para las otras, porque, y eso es una opinión personal, no tengo datos, pero las aerolíneas low cost normalmente ya funcionaban un poco sin grasa, ¿eh? Con el mínimo de personal, el mínimo de servicio a bordo, ya funcionaban así, en contra de las otras no tanto. Entonces, no sé, y al mismo tiempo los vuelos internos son más baratos que volar internacionalmente. Entonces, quizás para las personas cuando van a salir de esa época de cuarentena, de pandemia, quizás no van a querer gastar tanta plata y van a empezar a explorar su propio país. Entonces, las aerolíneas internas o low cost podrían tener una ventaja. Yo, la verdad, creo que cuando acabe este periodo de pandemia y cuarentena, independiente de vuelos, pero el consumidor latinoamericano va a ser un consumidor un poco más responsable, un poco más medroso, vamos a decir así. porque no se sabe si va a tener trabajo en el próximo mes, no se sabe cómo va a ser la vida, entonces quizás las personas van a empezar a consumir un poco más consciente y vuelos internacionales en general son vuelos más caros, con lo que implica hoteles y cosas más caras. Entonces quizás, no lo sé, es una hipótesis, que las personas vuelvan a explorar un poco más el mercado interno.
Sin embargo, esta realidad que planteaba la docente no es compartida por los trabajadores del sector. Dina Feller es dirigente de la Red de Sindicatos de la Aviación Civil de América Latina y el Caribe y dio a Sputnik una visión diferente del problema.
Las empresas de transporte aéreo tienen, primero, cabe decir, un negocio mixto. No solo transportan pasajeros, también transportan carga en la región. Y te diría que es casi tan importante una como la otra. Sobre todo se ve en este momento la relevancia de la carga, porque las operaciones de carga siguen intactas, es más, han crecido, hay centros de operaciones que se han reconvertido y se están pidiendo aprobaciones de transporte de cargas en aviones de pasajeros, donde, no sé si has tenido oportunidad de ver, se llevan las cajas en mallas sobre los asientos. Entonces, en vez de personas, hoy las empresas están moviéndose, pero con cajas.
Claro.
Y las cajas no se quejan, las cajas no tienen derecho al consumidor. O sea, todo eso está funcionando. Para empezar, ¿no? Como para poner en perspectiva, cuando te dicen que el 95% de los aviones están en el suelo y que la gente, claro, el pasajero no viaja porque no están dadas las condiciones sanitarias, porque las fronteras están cerradas. Porque entendamos que en la región, en el mundo también, pero en nuestra región en particular, que es de lo que yo me quiero enfocar en hablarte, el virus entró por los aeropuertos, viajó en avión y nosotros lo trajimos con aquellos pasajeros que venían de las zonas donde estaban los focos de contagio.
Me imagino, Florencia, que además los propios trabajadores estuvieron muy expuestos al virus.
Así es. Según nos decía, incluso hubo empresas que no hicieron público que muchos de sus trabajadores estaban contagiados. En Perú, el primer caso en el país fue un piloto de LATAM. Y de hecho, nos decía Feller que cuando ya se detectaban los primeros casos en la región, algunas compañías no dejaban usar mascarilla a los tripulantes arriba del avión alegando cuestiones estéticas. Y cuando se permitieron las primeras medidas de protección, fueron los trabajadores los que tuvieron que sacar el dinero de sus bolsillos para comprar esas medidas, esos guantes, esas tapabocas, mascarillas, porque hubo una demora en brindarla desde las compañías. Sin embargo, también sostuvo que rápidamente las aerolíneas empezaron a pensar en generar recortes de salarios y medidas por el estilo. Mientras tanto, pedían rescate a los estados.
La cuestión es que mientras pasaba todo esto, caso LATAM, si vamos a centrarnos ahí, pedían rescates económicos a los gobiernos, como el que les fue aprobado por el Banco de Estado en Chile, o el que está siendo aprobado, mientras nosotros hablamos ahora, por el Banco Nacional de Desarrollo Brasilero, que va a dar un rescate con garantía parlamentaria para las tres grandes empresas que operan en Brasil, que son Gol, Azul y Latam, que es la mayoritaria, y les van a dar 2.000 millones de reales. Eso ahora está pasando. Entonces, rebajan salarios, ofrecen retiros voluntarios, plan de acogerse a una licencia sin goce de sueldo durante 12 meses. Tienen rescates millonarios y en el caso de LATAM, todo eso lo hacen mientras amenazan con irse de algunos países, si no consiguen lo que están pidiendo, y los cara de hormigón reparten dividendos entre los accionistas.
Ahora, hay una disyuntiva que se presenta a los estados porque hablamos de miles de trabajadores que dependen de la actividad, hablamos de funcionarios públicos de aeropuertos, personal como meteorólogos, seguridad de pistas, ellos siguen yendo a trabajar. Después tenemos todo un campo que es el de los trabajadores tercerizados, que Feller dijo que rondan los 20.000 en América Latina, más los de las aerolíneas propiamente dichas, que para que tengan una idea nos decía que son aproximadamente 40.000 trabajadores en LATAM, 20.000 trabajadores en Avianca, 15.000 en Copa, en Aerolíneas Argentina unos 12.000, y hay además otras aerolíneas más pequeñas que también suman personal. Más allá de todo esto, lo que desde la red de sindicatos entienden es que hay desde el sector, desde el empresariado, una especie de extorsión, puesto que la situación no es lo crítica que plantean, pero tienen muy condicionados a trabajadores y a los propios estados.
Tercerización, baja de convenios. Todo esto es un plan que siempre tuvieron las empresas. Siempre, o sea, Copa, por ejemplo, tiene la mitad de sus empleados, en el caso de los pilotos, extranjeros, ¿no? Porque claro, es que no alcanza con los pilotos panameños y que necesita traer de afuera. Pero en realidad siempre quisieron tener la mitad de pilotos que tenían para que vuelen el doble por el mismo salario. O sea, acá la presión industrial es enorme. Y si pudieran tener, en vez de dos pilotos, uno, y si pudieran tener, en vez de tripulantes de cabina, máquinas de comprarte la Coca-Cola y que la gente, si hay una emergencia, se arregle como pueda, y la regulación permitiera eso, lo estarían haciendo, porque es lo que quiere hacer Ryanair, es lo que quiere hacer el modelo de viaje de bajo costo. Automatización extrema, aeropuertos completamente automatizados, porque vos pensás que los robots no hacen asamblea, no se sindicalizan, no piden seguro social, nada, no molestan, solo tienen un técnico que los arregla cada tanto. Y después, barrera sanitaria, va bárbaro con la automatización y la sustitución de personas por máquinas. O sea, este es el momento que tienen ideal de oro para hacer lo que ya querían hacer antes, y de alguna manera nosotros lo fuimos tirando para un lado de no perder empleos, de no degradar los empleos que existían. Nosotros resistimos eso. Es extorsivo, como te decía, extorsivo para los trabajadores que acepten trabajar por dos monedas, porque si no se quedan sin trabajo. Y como ya sabemos, no lo digo yo, lo dijo Marx, ¿qué peor es que no tener empleo? Tenerlo. Siempre es así, ¿no? Siempre es frente al desempleo, la explotación es preferible. Y esto es lo que estamos viendo hoy, que prefiere ir a trabajar, por el, como los compañeros de Ecuador, por el 25% del salario antes que estar peleando una indemnización que me la van a pagar en 24 meses. Pero también extorsionan para arriba, extorsionan al gobierno. Y le dicen, si vos no me das el rescate, me voy. En países que no tienen línea aérea bandera y que dependen de, caso Perú, dependen de una empresa chilena como la TAM, para el 80% de sus operaciones, porque Avianca ya cerró completamente las operaciones domésticas. Y no hay una empresa nacional que hoy pueda conectar un país con la geografía compleja que tiene Perú, donde tenés sierra, mar y selva. Y no se puede llegar por tierra fácilmente. Y nadie está volando, si no vuela la TAM.
La ayuda de todas maneras está llegando desde los estados por esto de no perder la conectividad y mantener los puestos de trabajo. Para Luciana de Araújo Gil, de todas formas la prioridad de los gobiernos debería estar en otros ámbitos como el sanitario y no en las empresas aeronáuticas.
Yo creo que los gobiernos latinoamericanos ahora tienen problemas mucho más grandes do que las empresas aéreas. Y empezar a pensar en una opción así paternalista, donde el Estado va a cuidar a esas empresas cuando tiene personas muriendo y tiene que cuidar a las personas muriendo. Un avión no va a morir, mucha gente va a quedar desempleada, pero mucha gente de otras empresas están desempleadas. Yo no sé, yo creo que los gobiernos latinoamericanos están pensando, empezando a pensar tanto acá como en Brasil, yo soy de Brasil, en opciones de ayudar un poco las empresas, pero esa no es la prioridad.
Escuchábamos a Luciana Araújo Gil y también a Dina Feller.
Muchas gracias, Florencia.
Un placer, como siempre.
A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
Contante y sonante.